Buenos días con todos y con todas. Estamos acá comenzando, como todos los miércoles, su programa Conversando con Sociales, que venimos los miércoles de 12 a 1 para tratar temas que nos interesan a todos los de la facultad y que en general son de interés de la universidad. Conversando con Sociales, dialogando, parlando, charlando. Soy Oriana Suárez y vamos a tener hoy día un programa muy interesante. Nuevamente, y siempre le hago honor a Yulisa, que no puede estar todavía por acá, pero que le deseamos muy buena recuperación y ya pronto la tendremos. Vamos a comenzar un poco a contarles qué tenemos hoy día. Hoy día, en este primer bloque, vamos a conversar sobre la agenda y vamos a poder conversar también un ratito con nuestro secretario académico, que nos trae algún tip de la facultad. En el siguiente bloque vamos a tener a un estudiante destacado que nos va a contar su experiencia por la facultad y las distintas actividades a las que ha estado realizando. En el último bloque de debate vamos a poder conversar y profundizar con un profesor sobre a la CIP. Ustedes saben qué es a la CIP, seguro que muchos sí lo saben, pero los que no ya se van a enterar de todos los detalles. Así que pasamos al primer bloque. Para este primer bloque comenzamos entonces con Lucio, nuestro secretario académico. Buenos días, Lucio.
Oriana, buenas tardes sería.
Perdón, tienes toda la razón. Buenas tardes, Lucio. Lucio, hoy día nos vas a contar sobre la guía del estudiante.
Efectivamente, en la facultad hace algún tiempo se elaboró la guía del estudiante, donde se encuentra todas las indicaciones respecto a matrícula, especialmente matrícula, ¿no?, que los alumnos deben estar enterados. Esta guía se encuentra dentro del plan de estudios de la facultad, pero también siempre los hacemos llegar vía intranet antes de la matrícula.
Para que todos los estudiantes sepan qué pasos tienen que hacer.
Tienen que hacer en matrícula, ver sus cursos.
En esta guía también están todos los cursos entonces, ¿y las sumillas?
No. En esta guía solamente es las indicaciones de matrícula, ¿no?
Okay.
Indicación de matrícula, cómo deben de hacer su matrícula, ver si no tienen cruce de horarios.
Están los horarios también.
Los horarios ya los alumnos lo tienen ya previsto, pero acá están las indicaciones sobre lo que el alumno debe hacer, como por ejemplo,
perfecto,
en cuanto a los cursos, requisitos, ¿no? Entonces, se les indica, por ejemplo, la matrícula no permitirá la inscripción de un curso si el estudiante no ha aprobado los requisitos, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Hay un cruce de horario. La matrícula no permite inscripción de cursos con cruce de horario. Por ejemplo, esa indicación está también se encuentra dentro del plan de estudios de la facultad, toda la guía. Los alumnos que llevan un curso por cuarta vez, los alumnos que no pueden matricularse si llevan por tercera vez, en dos cursos por tercera no pueden matricularse en más de 12 créditos y así por el estilo, están las indicaciones.
Todas las indicaciones.
Uh-huh.
Entonces, esto, Lucio, lo comparte la facultad, ¿a través de qué mecanismos?
A través de uno que se encuentra en el plan de estudios. Otro que, bueno, el plan de estudios está en mesa de partes, se encuentra en mesa de partes. Otro que ya les hacemos llegar vía campo virtual, ¿no? Uh-huh. Por intranet antes de la matrícula. En esta guía también se encuentran las supuestas modificaciones de matrícula que existen. Por ejemplo, hacen la modificación si es que un curso fue cancelado después de la matrícula, ¿no? Entonces los alumnos se hayan matriculado, por ejemplo, no haya alcanzado la cantidad de alumnos en un curso, por ejemplo, curso que se pide con 16 alumnos, con 20 alumnos y solamente hay 10, entonces esos 10 matriculados tienen la posibilidad de hacer los cambios a otro curso, ¿no?
Entonces, Lucio, este es el documento más actualizado que los estudiantes pueden consultar en el caso tengan cualquier duda sobre su tema de matrícula. Claro. Ahí van a encontrar cursos abiertos, cursos que no se pudieron abrir.
Así es. Pero aparte de eso también hay otros... Puede existir también un cambio de horario y el alumno no está en... tiene sus horarios cuadrados con los otros cursos, entonces también en ese sentido también pueden hacer esa modificación los alumnos. También están las advertencias sobre los retiros de cursos, de los retiros ordinarios, que es un mes que tienen de plazo para poder retirar sin necesidad de presentar ninguna justificación. Y los retiros extraordinarios, que ya es con una justificación, que es pues después de los retiros ordinarios, ¿no?
Están las indicaciones, entonces más allá de la matrícula hay otras indicaciones.
Otras
también.
Indicaciones, y aparte de eso también sobre el sistema de evaluación, la entrega de notas, si es que un profesor no entregó sus notas en un determinado en una determinada fecha. También los alumnos tienen acá las indicaciones que pueden hacer sus reclamos, ¿no?
Ah, perfecto. Es una guía que le permite a los estudiantes, bueno, sí, conocer bastante de los procedimientos y responsabilidades que tiene.
Sobre entrega de nota de los profesores, aparte de eso, los reclamos que pueden hacer, ellos tienen su plazo, incluso acá se les indica en esta guía, ¿no?
Bueno, entonces es un documento súper interesante que todos los estudiantes deberían leer. Bueno, tienen que leer para poder ver los ajustes de su matrícula, pero que en caso tengan alguna inquietud o duda relacionada con los profesores, con la entrega de sus notas, ya saben que en la guía del estudiante pueden encontrar todos los mecanismos para ver cómo proceder. De todas maneras, la guía del estudiante, como ha dicho Lucio, se comparte en el plan de estudios, que lo pueden encontrar en la facultad, pero también a través del campus virtual. Igual, como siempre, el personal de la facultad está a disposición para orientarlos en cualquier cosa que necesiten relacionada a esto. Muchas gracias, Lucio, por venir a compartirnos esta información.
Gracias, Oriana, gracias.
Nos vamos a una pausa y volvemos con el siguiente bloque de Destacados.
Que no te floreen, escucha Zona PUC. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, echando letras al mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8 por Zona PUC.
Y a mí me gustan como tú.
1, 2 y 3. Ya, suficiente.
Hey, ¿así quieres ser fitness? Tranquilo, con tips sencillos, buena música, la mejor onda y actitud en Quiero Ser Fitness, te ayudaremos a ser uno. Quiero Ser Fitness, todos los lunes a las 7 de la noche en Zona PUC.
Colombia es el país anfitrión de FELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
Eres supersticioso.
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a la ciudad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Estoy verde. In December drinking hot chara.
¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién canta?
¿Lo conoces? Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Ya estamos de vuelta acá en su programa Conversando con Sociales, como todos los miércoles, para llegar a toda la comunidad Sociales y toda la comunidad PUC. Estamos de 12 a 1, todos los miércoles, sintonícennos. En este bloque destacados, antes de pasar a conversar con nuestro invitado, solamente quería recordarles dos actividades que se nos vienen y que es de gran interés para todos ustedes. En primer lugar, el ciclo de conferencias Perú hacia el primer mundo. Es un ciclo de conferencias que tiene tres mesas. La primera se realizó la semana pasada. La siguiente es el día de mañana, jueves 25, a las 6 de la tarde. En esta mesa se va a conversar sobre la crisis política, para lo cual van a estar nuestros profesores Nelson Manríquez, Inesio López, Narda Enríquez, conversando sobre la crisis política. Va a estar muy interesante, así que los invitamos, por favor, a que nos acompañen de 6 a 8 en la sala de grados de la facultad. Este ciclo de conferencias tiene una última mesa, que es el día jueves 2 de julio, en donde estas reflexiones que hemos tenido sobre el desarrollo, sobre la crisis política, la tendrán, pero ya no los profesores de nuestra facultad, sino más bien representantes de las agrupaciones políticas. Estarán Salomón Lerner Guitis, Sergio Tejada, Marco Arana, y esperamos que también nos acompañe Verónica Mendoza. Así, no se pierdan este ciclo de conferencias, que espera ser un aporte de la facultad de cara a las que ya se nos vienen las próximas elecciones en el país. Ahora sí, sin darle mucha más vuelta a nada, porque queremos aprovecharlo antes de que se nos pase el bloque, tenemos a un estudiante destacado que muchos de ustedes ya deben conocer. Él es Luciano Quispe. Luciano ha tenido un reconocimiento de excelencia académica, es un chico que se ha ido de intercambio, es asistente de la Coordinación de Ciencias Políticas, es un chico que ha aprovechado su experiencia universitaria al máximo. Bienvenido, Luciano.
Hola, Oriana, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Luciano? En verdad, yo estoy súper contenta, sí, hemos coordinado varias cosas, pero estoy súper contenta de que estés acá. En primer lugar, bueno, a finales del año pasado tuviste excelencia académica. Cuéntanos un poquito de eso.
Sí, obtuve el reconocimiento al primer puesto de la promoción de egreso de ciencia política, ¿no? Que fue para mí fue inesperado, en realidad. Yo no sabía que había ganado el reconocimiento pocos días antes que me avisaron, ¿no? Y en realidad fue una gran noticia, ¿no? Y yo siempre, bueno, durante toda mi etapa universitaria me preocupé mucho por estudiar, aunque no era un fanático de las notas, por así decirlo, ¿no? Así que por eso también fue un poco sorpresivo, ¿no? Pero sí, fue un momento muy, muy, muy bonito, sobre todo para mis padres, ¿no? Que estuvieron ahí presentes, ¿no?
Claro, para tus papás, que además son los que te deben haber acompañado. ¿Qué te dijeron tus papás? No en ese momento, pero al inicio, cuando tú decidiste, ¿por qué decidiste estudiar ciencias políticas?
Ah, bueno, en realidad...
Carrera nueva, digamos, dentro de la universidad.
Pero curiosamente, mis papás no pusieron mucha objeción, ¿no? Bueno, mi papá un poco al inicio, ¿no? Decía, no hay otra cosa mejor como derecho, una carrera más estable o segura, ¿no? Pero en cambio mi mamá me motivó y me incentivó a seguir esta carrera, porque a mí desde pequeño siempre me interesó mucho estudiar los fenómenos políticos, sociales, por qué la sociedad es así, por qué la política es tan mal en el Perú. Y no, mi mamá sabía que ese tema me interesaba y desde muy pequeño me motivó a estudiar la carrera, ¿no? Y mi papá posteriormente también se sumó a ella, ¿no? Y siempre tuvo un apoyo de ellos muy, muy fuerte, así que...
Claro, ¿no? Entonces un orgullo doble debe haber sido para tu papá también, ¿no?
Sí, sí, los dos estaban muy alegres.
Claro, no, 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 qué bonito tener este un reconocimiento académico, además, pero ¿qué ha implicado como trabajo? Porque me imagino que sí, pues, o sea, no es como que cualquiera tiene el reconocimiento de excelencia académica. ¿Has tenido que ser muy chancón? ¿Has tenido que evitar muchas horas de sueño? ¿O simplemente has asumido la carrera con bastante responsabilidad?
Sí, yo creo que lo último. Yo no tuve un proceso muy traumático durante la carrera. No me obsesioné mucho con las notas, digamos. Pero creo que la clave fue que me gustaba mucho lo que estudiaba. Entonces, cuando tenía trabajos o exámenes, no lo veía tanto como una gran preocupación o mucho estrés, sino como que algo que me interesa. ¿Qué te interesa? Y voy a aprender más, entonces... Fue un poco de suerte también, claro. ¿No? De que te guste mucho la carrera.
No, pero bastante. Es como tú dices, ahí está la clave, estudiar algo que a uno le guste hace que todo sea placentero, o por lo menos sea más placentero, y que incluso los momentos de estrés, de estudios, sean mucho más llevaderos y te permitan alcanzar siempre bastantes mejores logros.
Pero ahora, evidentemente también tuve muchas horas de estudio. Seguro. Muchas noches sin dormir, ¿no? Trabajos grupales intensos, o sea, sí, también sufrí, ¿no? Como todos, ¿no? Pero digamos, no lo vi tanto así, ¿no? Sí, claro. Siempre me sentí muy cómodo durante la carrera.
Qué bueno, eso habla bien de la carrera, de los profesores también y también de tus compañeros, seguro. Cuéntame, Luciano, tú también te has ido de intercambio.
Sí, dos ciclos antes de terminar la carrera se abrió una convocatoria de las becas de la Alianza del Pacífico, ¿no? Sí. Era la primera convocatoria para intercambios académicos en los países de la Alianza del Pacífico.
Te fuiste con la primera convocatoria de la Alianza del Pacífico,
yo,
mira, qué interesante.
Me enteré de suerte, y yo no estaba seguro de irme, dije, vamos a ver, mandamos los documentos, y entonces todo empezó a caminar, ¿no? Y me dije, oye, esto puede salir, ¿no? Entonces me dieron la opción de ir a uno de los tres países, Chile, Colombia y México, opté México porque era el país más lejano, y dije, quiero irme lo más lejos posible un tiempo.
Claro.
No, además porque México es un referente en ciencias sociales muy importante en Latinoamérica.
Por supuesto.
Y sí, salió, ¿no? Entonces me pude ir un trimestre en el año 2013. Me fui de enero a abril del 2013.
Ah, ¿es otro calendario en México?
Lo que pasa es que las distintas universidades tienen distintos calendarios, sí. ¿No? Y la universidad a la que yo me fui, que es la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es el nombre completo, ¿no? O sea, Iztapalapa, tienen este cronograma de trimestres anuales, ¿no? Entonces... Claro, es lo que me tocó, ¿no?
Claro, digamos. No, muy interesante. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de estar en otro país, qué cosas pudiste ver, aparte, evidentemente, de lo académico. Seguro que llevaste cursos como cursos selectivos, pudiste como convalidaste.
Sí, llevé cursos selectivos relacionados a la carrera, ¿no? Aunque también aproveché para llevar cursos de otras unidades, ¿no? Por ejemplo, historia, ¿no? Que yo sentía que me faltaba, entonces aproveché para llevar cursos allá, ¿no? Y me llamó mucho la atención también el enfoque académico que ellos tienen. Yo sentía que ellos eran un poco más críticos, ¿no? No tan moderados en los temas que abordaban. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y por otro lado, el ambiente universitario allá también era estupendo, ¿no? Y los mexicanos son personas muy agradables, muy cálidas, entonces con ellos me sentí como muy cómodo, ¿no? Yo a veces sentía que estaba incluso en el Perú, porque siento que ellos son muy parecidos
muy
a nosotros.
Muy parecidos a nosotros,
¿no? Sí. Le cambias un poco el dejo y son como los peruanos, ¿no? Entonces yo estaba muy cómodo, no tuve muchos problemas para adaptarme,
claro,
digamos.
Te acogieron bien, entonces. Claro, una facilidad también es el idioma, me imagino, ¿no?
Idioma,
no te cambia,
¿no?
El idioma.
Aunque todos se daban cuenta rápidamente que yo no era mexicano, sí. Por el dejo, ¿no? Entonces venían las preguntas, ¿no?
¿De dónde
eres, ¿no? ¿Cómo es allá, no? Entonces, sí.
Sí, bueno, pero es una motivación también lo que conocer y compartir estas experiencias, porque así tal vez otros estudiantes se animan también a probar. En la universidad tenemos un montón de opciones de intercambio, ya sea en la región, a través de tipo de becas como la Alianza del Pacífico, que se pueden aprovechar.
Sí, de hecho, ahora en mi puesto de asistente académico de la coordinación, yo ayudé a que otros dos chicos... de la carrera de política también ganen esta beca para irse también a México. O sea, yo les facilité toda la información que a veces para ellos no es tan fácil encontrarla, ¿no? Le dije, ¿sabes que hay esta beca en México para ir a estudiar? Y los dos la ganaron. Entonces,
mira,
sí,
qué bueno.
Estoy creando una comunidad de gente que se va a intercambio.
Todos los seguidores de Ana. Luciano, entonces tú eres un, como yo decía al inicio, eres un alumno que, o sea, un egresado ahora, pero un alumno que aprovechó su etapa universitaria al máximo, porque además también has trabajado como asistente de la Coordinación de Ciencias Políticas. ¿Cómo así llegaste ahí?
La coordinación siempre necesita un asistente que apoye al coordinador de la carrera, ¿no? Para las distintas actividades que tiene, ¿no? La programación de los cursos, la programación de eventos de la coordinación, ¿no? Entonces yo me enteré de la convocatoria y como yo siempre estaba muy interesado en una carrera académica, vi esta oportunidad como muy buena, ¿no? Para seguir vinculado con la universidad y con las actividades académicas propias de la carrera, ¿no? Entonces, estoy trabajando como asistente académico desde el año pasado, desde marzo del año pasado, ¿no? Y he hecho un montón de cosas, bueno, trabajando con los coordinadores, ¿no? Muy importantes para la carrera en general, ¿no? Los coloquios, la programación de los cursos, los cursos de tesis, ¿no? Entonces, es un trabajo muy, muy, muy intenso. Claro. Y muy, muy provechoso también.
Entonces, podemos esperar que te mantengas en el área, digamos, no solamente como asistente de la coordinación, pero también seguro vas a querer probar ser como jefe práctica, profesor.
Sí, ahorita soy jefe práctica en dos cursos, en sociales y en estudios
de letras. Un alumno completo,
insisto. Sí, y voy a estar en la coordinación un buen tiempo, ¿no? O sea, hasta el próximo año.
Qué bueno, Luciano. Felicitaciones en realidad por todos los logros, por todas las experiencias que has podido tener. En verdad, sí eres un ejemplo para un montón para un montón de estudiantes que bien harían en mirar todas esas opciones que tú has podido aprovechar, tanto, bueno, de aprovechar la parte académica y acceder, no sé, a la excelencia. Aprovechar también estas oportunidades. La universidad tiene muchos convenios, la facultad tiene más de 80 convenios, sí, con otras universidades, entonces se pueden aprovechar. No todos te ofrecen una beca, pero muchos te ofrecen una beca, entonces, sí, bueno, anímense todos, ¿no? Sigan este ejemplo de Luciano.
Sí, y cualquier estudiante que tenga alguna duda puede venir a buscarme siempre en mi oficina. Estoy de 8 a 5 de la tarde todos los días en el salón J311 en el tercer piso.
Muchas gracias, Luciano, por acompañarnos.
Gracias, Ariana, por la invitación.
Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos con nuestro bloque de debate.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona...
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona Pu.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC. Nos escuchan hasta en otras galaxias.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8. Por Zona.
Me gustan como tú.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
La mejor década. Los mejores mundiales. Y las últimas noticias del fútbol internacional. Este y todos los viernes a las 3 de la tarde, Fútbol y Noventas, por Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame. pero no me toques el cuerno.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Sonafood.
Programa Conversando con Sociales, que viene todos los miércoles de 12 a 1 en esta línea de internet. Vamos a comenzar con el último bloque del programa, que es el bloque de debate. ¿Qué vamos a conversar en este bloque? Hoy vamos a conversar sobre el octavo Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, ALACIP, que ya en programas anteriores hemos adelantado que se va a realizar, hemos estado contando que va del 22 al 24 de julio y que se va a hacer acá en la PUC. Pero esta vez hemos invitado al profesor Martín Tanaka del Departamento de Ciencias Sociales, que nos va a contar mucho más, no solamente sobre el Congreso, sino también sobre ALACIP en general, y lo está acompañando también Luciano, a quien tuvimos en el bloque anterior, que como ustedes ya saben, es el asistente académico de la Coordinación de Ciencias Políticas. Buenas tardes, Martín, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Hola, Luciano, nuevamente, qué bueno que te has quedado por acá en la cabina.
Hola de nuevo.
ALACIP es la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, una organización científica internacional sin ánimo de lucro y que está integrada por académicos, investigadores, profesionales y que busca promover, según lo que encontró en su página web, el desarrollo de los estudios de la ciencia política en la región América Latina y el Caribe. Cuéntenos un poco, Martín, no sé si me puedes contar qué hace ALACIP, qué es ALACIP, cómo así se juntó, se formó ALACIP.
Sí, bueno, ALACIP es la Asociación Profesional de Politólogos Latinoamericanos, se fundó en el 2002, recién, ¿no es cierto? Va a cumplir unos 13 años. Este va a ser pues su octavo congreso, como mencionabas. Y yo creo que la formación de ALACIP tiene que ver con la constatación de que la ciencia política como disciplina crecía en América Latina y necesitábamos un espacio de intercambio latinoamericano, ¿no? Porque, digámoslo así, ¿cuáles son las asociaciones profesionales de ciencia política que hay en el mundo? Existe la International Political Science Association, que es la organización mundial, digámoslo así. Luego, en América, digámoslo así, existe la American Political Science Association, que es muy fuerte, muy poderosa, y muchos politólogos son miembros de APSA, ¿no?, de la American Political Science Association, pero hacía falta un espacio más latinoamericano, digamos, donde demos cuenta de la particularidad regional. Y entonces, en la Universidad de Salamanca, bajo la influencia y el liderazgo de Manuel Alcántara, que es un viejo latinoamericanista español, él promovió la formación de esta asociación y su primer congreso se realizó en la Universidad de Salamanca en el 2002. Y luego, bueno, hemos tenido ya 8 congresos. Este congreso creo que va a ser el más grande que ha tenido la asociación hasta el momento. También como asociación, se está viviendo un proceso de consolidación, diría yo, muy importante. Creo que los politólogos latinoamericanos y hemos llegado a construir cierta comunidad académica, hemos llegado a formar una mínima masa crítica, digamos, que nos permite intentar pensar la región desde la región, digámoslo así, ¿no?
Claro, y más o menos, ¿cuántos miembros tiene la CIP? ¿Son miembros, suscriptores?
Bueno, varía mucho y básicamente, digamos, la principal medida de la afiliación a la asociación es la asistencia a los congresos, ¿no? Esta vez, en este congreso, vamos a tener entre 1.100, 1.200 participantes. Digamos, si es que sumas la gente que está afiliada a la CIP y no va a poder venir, no sé, seguramente seremos, ¿qué?, 1.500, 1.800 miembros en todas partes del mundo, ¿no?
Es una gran comunidad para el diálogo. Adicional al congreso, en lo que profundizaremos en un rato, ¿qué otras actividades hacen en la CIP?
Bueno, el Congreso es la actividad principal. Pero a la CIP también tiene dos grupos de trabajo sobre muy diferentes temas, ¿no? Hay un grupo de trabajo sobre partidos políticos, sobre estudios legislativos, sobre relaciones internacionales, en fin. Y estos subgrupos, digámoslo así, también se reúnen y hacen congresos, ¿no? Entre los congresos grandes, ¿no? Y también forman grupos de trabajo y hacen actividades, conferencias. Eventualmente algunos también han publicado algunos libros, ¿no? Y digamos, lo interesante es que se forman redes de trabajo latinoamericanas, ¿no? Yo diría que eso es lo mejor, que nos permite estar en contacto con el trabajo de los colegas, nos permite aprender de los demás, elevar nuestro nivel académico y tener estándares más competitivos de evaluación de nuestro propio trabajo, ¿no? Porque a veces con una mirada estrictamente local podemos caer en una mirada un poco autocomplaciente, pero si es que nos comparamos con nuestros pares de América Latina, nos damos cuenta que tenemos mucho por hacer todavía. No,
por supuesto, además como espacio que fomenta el debate, los obliga a siempre estarse actualizando, dialogando, autocuestionándose, me imagino, ¿no?
Así es, así es.
¿Y quiénes son entonces, cómo así es que a la CIP este año se hace en la PUC?
Bueno, quizá el inicio de esa respuesta es una historia estrictamente personal, ¿no? Y por pura casualidad, haciendo memoria, hace unos 4 años, creo yo, en alguna conferencia en la que coincidimos, Manuel Alcántara me preguntó, ¿y cómo va el programa de ciencia política en la Universidad Católica? Ah, qué bien. Y me dijo, oigan, ¿y por qué no proponen organizar el Congreso de la CIP? Y yo le dije, caramba, no sé, nosotros recién en la Universidad Católica, el pregrado de ciencia política va a cumplir recién 10 años, ¿no? Entonces, esta conversación tuvo lugar hace unos 5, entonces nosotros recién estábamos empezando, me pareció una cosa totalmente desproporcionada para nuestras posibilidades, pero Alcántara, digamos, me animó, me dijo, no, yo creo que ustedes lo pueden hacer muy bien, anímense. Y entonces sí, luego yo entré a ser coordinador de la especialidad de ciencia política y entonces empecé a establecer algunos contactos. En ese tiempo el presidente de la CIP era Glaucio Soares, un colega brasileño que es también uno de los fundadores de la ciencia política en América Latina, digámoslo así, y Glaucio también se mostró muy entusiasmado con la posibilidad de que se haga en Lima. Y bueno, la postulación de la sede se compite, ¿no es cierto? Entonces,
hubieron varios candidatos.
Al comienzo parecía que iba a haber varios, ¿no? Pero al final otros candidatos se desanimaron y llegamos hasta la instancia final solamente nosotros. Nosotros presentamos un expediente, digámoslo así. El presidente de la CIP, Glaucio Suárez, nos visitó, hizo una inspección física en el terreno de la universidad, en fin, habló con muchos colegas. Y así es como ganamos la organización de la sede, ¿no? Para nosotros es muy importante porque, como comentábamos, ciencia política en la Católica es relativamente nueva, ¿no? El pregrado apenas va a cumplir 10 años, la maestría tiene unos pocos años más, pero no muchos más, el doctorado es mucho más reciente, pero creo que en poco tiempo hemos logrado posicionarnos, digamos, en la universidad y en la comunidad académica peruana como un referente importante de la disciplina, y quisiera creer también que estamos siendo vistos con interés, con simpatía por colegas de otras partes del mundo, digamos, y precisamente por eso entiendo yo que han tenido la confianza de encargarnos la organización de este congreso, ¿no?
No, segurísimo que es un reconocimiento al trabajo que se viene haciendo desde la especialidad, pero pensando ya tal vez en antes de entrar a los temas exactamente que va a tratar el congreso, 1.200 personas, 3 días, ¿cómo es uno de estos congresos? O sea, para vislumbrarlo, ¿Cómo conversan? ¿Cómo debaten? ¿Cómo se estructura?
Claro, a ver, de un lado es muy grande, como decías, ¿no? 1.200, van a haber como 300 mesas, unas 100 por día, seguramente unas 35 mesas simultáneas a la misma hora, ¿no es cierto? Claro. Entonces sí, es muy, muy grande, pero en medio de todo esto hay líneas de trabajo, digamos, ¿no? Hay líneas de especialización. Y entonces, claro, la mayoría, digamos, tiende a asistir a las mesas de su área de especialización, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Porque hay mesas sobre estudios electorales, hay mesas sobre relaciones internacionales, otras sobre políticas públicas, en fin, entonces eso es lo que le da un poco de orden, digamos, a esta cosa tan, tan grande. Luego, además de estas mesas donde los ponentes presentan ponencias, tenemos algunas mesas especiales, algunas mesas de debate o algunas presentaciones de libros o algunas sesiones de discusión de algunos temas específicos. Luego tenemos las reuniones de los grupos de trabajo de ALACIP, aprovechan los congresos para reunirse también, claro. ¿No? Y entonces es eso, vamos a tener un programa muy nutrido. Lo importante es que todos los que no se han inscrito todavía se inscriban. Tenemos tiempo hasta el 8 de julio más o menos para inscribirnos. Allí ya próximamente también en la web vamos a publicar el programa, y pues es muy importante con un lapicerito ir marcando día y hora qué es lo que más le interesa a uno.
Es que si hay tantas cosas simultáneas, efectivamente hay que ir con una agenda bastante clara, pero estas mesas en donde se presentan, y bueno, para los colegas inscritos, ¿esto es también abierto al público en general, o hay algunos espacios que son abiertos y otros que son más bien cerrados y que, bueno, son para la comunidad de ALACIP?
No, solamente las reuniones de grupos de trabajo, donde solamente se reúnen esos miembros, ¿no? El congreso en general es abierto a todos los interesados, entonces aprovecho para invitar a todos a inscribirse, porque claro, piénsenlo así, ¿no? Si hay 35 mesas simultáneamente, siempre va a haber algo interesante a lo cual asistir a toda hora y durante los 3 días, ¿no? Entonces creo que para los colegas en general, de las ciencias sociales en general, va a ser una muy, muy buena experiencia, ¿no?
No, por supuesto. Vamos a dar una pausa y regresamos después para conversar un poco más específico sobre los temas y las mesas que se van a desarrollar, así como las otras actividades. Hay un pre a la CIP, actividades previas que se han realizado de cara al Congreso. Ya volvemos.
Que no te floreen. Escucha Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
¿Eres supersticioso?
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
Que la de anatomía te enseñara a...
cosechar nalgas de 14 quilates.
Que en Historia del Perú te pasaran...
Camina Luz María que al...
Y tenías el lenguaje de...
Pica, pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PUC, cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Buenas tardes, ya estamos acá de vuelta en su programa Conversando con Sociales para iniciar nuestro último bloque, que seguimos con el profesor Martín Tanaka y Luciano Quispe, que nos están contando sobre el octavo congreso de ALACIP, que es, bueno, una de las actividades más grandes, estoy segura de las que se hacen acá en esta universidad, porque tiene 1.200 personas participantes hasta el momento. Muchas mesas, 300 mesas simultáneas. una actividad realmente de grande envergadura y que pone a prueba hasta la, la capacidad de infraestructura y logística de nuestra universidad más allá de la facultad. No sé si me pueden contar entonces ahora ya con un poco más de detalle qué mesas, qué líneas, qué lineamientos, tal vez tú, Luciano, qué temáticas se van a estar tratando en el Congreso.
Bueno, el Congreso se divide en 8 grandes áreas temáticas, que van de teoría política, política comparada, administración pública, relaciones internacionales, comportamiento electoral y opinión pública, participación política, metodología de investigación en ciencia política. Entonces, estas 8 áreas cubren en general gran parte de lo que se estudia en general en ciencia política, ¿no? Y hay algunas áreas, evidentemente, que es, tienen mucha más gente que otras. Las preferidas son la relación internacional, política comparada, gestión pública y participación, ¿no? Lo cual también un poco nos informa o nos da cuenta de cuáles son los grandes temas que causan más interés en este momento en la comunidad politológica latinoamericana, ¿no? Nosotros, a partir de la elaboración del programa, nos hemos podido dar cuenta que hay mucho interés en este momento en los estudios sobre gestión pública, sobre política subnacional, por ejemplo, que es un área que está como que en boga en este momento, al parecer, en la región. Uno se da cuenta de eso cuando ve las ponencias y de que mucha gente quiere hablar sobre eso, ¿no? O sobre estudios de política exterior en América Latina. Por ejemplo, no hay muchas ponencias en internacionales que hablen sobre otra región del mundo, y la mayoría de las ponencias en relaciones internacionales se centran en lo que es política exterior latinoamericana, ¿no? Lo cual es un buen indicador, ¿no? De que cada vez más nos estamos interesando por estudiar los temas que más nos concierne y son más cercanos a nosotros, ¿no?
¿Cuáles son, ahí ya por curiosidad incluso personal, porque me gustan bastante las relaciones internacionales, cuáles son estos temas que están en esa mesa más de mayor interés, que están trabajando más?
Bueno, del tema internacionales, por ejemplo, están los temas de integración regional, que es un tema de debate muy importante.
Los distintos bloques, mecanismos de integración.
Política exterior de los países. Hay mesa sobre política exterior peruana, ¿no? Ese es como que un primer avance en la reflexión de nuestra política exterior, ¿no? Que es un tema que casi no se estudia,
claro,
¿no? O, por ejemplo, los temas de cooperación sur-sur, ¿no? Que también son cada vez más importantes y que se vienen estudiando, ¿no? Pero este es en internacionales. Y en otras áreas temáticas, por ejemplo, en participación, hay un montón de mesas sobre lo que es protesta ciudadana, movilización social, conflictos sociales, ¿no? Sí. Dentro del área comparada hay muchos temas que abordan el tema de la política subnacional, liderazgos subnacionales, partidos subnacionales, gobiernos regionales, ¿no? Entonces, eso más o menos nos indica que hay ciertos temas, ¿no? Que son cada vez de más importancia dentro de la agenda de la ciencia política en la región.
No, claro, y que además son hasta súper pertinentes de cara a las elecciones que se nos vienen a nosotros, o sea, tener la posibilidad de reflexionar sobre todos estos temas de las ciencias políticas de cara a las elecciones es como que súper útil también para la academia, pero si llegáramos a los decisores políticos también sería bastante pertinente. ¿Qué otros temas? Cuéntame. Teoría política de lo que leo acá. ¿Hay mucho debate?
Sí, sí hay debates. Una cosa, por ejemplo, muy importante es que hay mucha reflexión sobre pensadores latinoamericanos, ¿no? Sí. Entonces, sobre teóricos políticos de Brasil o de Colombia, de lo que uno no sabe mucho, digamos, ¿no? Y hay muchas ponencias de gente de esos países que busca informarnos de por qué son relevantes sus ideas o sus esquemas de pensamiento para comprender nuestra política regional, ¿no? O sea, ya no basarnos únicamente en los grandes marcos teóricos que vienen del norte, claro, sino una reflexión más latinoamericana,
más
endógena,
¿no? Martín, no sé si tienes algo que agregar.
Sí, yo quería agregar que se suele hacer en los congresos esto que hay sesiones, las sesiones centrales, digamos, más importantes del día, suelen organizarse grandes conferencias magistrales a cargo de un reputado, digamos, pensador político, ¿no? Es lo que se estila en estos eventos, pero fíjate que nosotros en el comité organizador tomamos la decisión de no hacer eso. y un poco por las razones que Luciano está insinuando, ¿no? Creemos que hemos llegado a un momento en el que tenemos que discutir más sobre qué tipo de ciencia política estamos haciendo desde la región, digámoslo así. Y entonces, antes que traer un politólogo renombrado de Estados Unidos o de Europa a que venga a darnos una charla, creemos mucho más importante, más interesante armar mesas de debate sobre el rumbo que está tomando la disciplina, qué significa ser politólogo o hacer ciencia política en el sur, a diferencia de lo que es hacer ciencia política en el norte, si es que esa diferencia tiene algún sentido o no, cuál sería la particularidad de hacer ciencia política en esta parte del mundo. Luego, abordar temas de debate de la actualidad política de la región, ¿no? Sobre, por ejemplo, ya lo que tiene que ver con teoría política es cómo entender la democracia en nuestros países, ¿no? Si es que la democracia debe ser pensada solamente en términos procedimentales, elecciones, voto, o si es que hay contenidos más sustantivos a los que habría que tomar mucho, con mucho más fuerza. Esa es una discusión que atraviesa, digamos, a los politólogos de toda la región. Y otra de las mesas centrales, digamos, va a ser un debate sobre la actualidad política en el Perú y en los países andinos, y también cuál es el interés de los casos peruano y de los países andinos para la política comparada en general dentro de la región, ¿no? Entonces, quisiéramos que este congreso sea recordado también como un espacio de debate, de reflexión, ¿no? Y no solamente lo típico que se suele hacer en eventos de este tipo, que es escuchar a las grandes figuras, digamos,
claro,
¿no?
Los externos. Y dentro, les pregunto, dentro de los politólogos de la región y que vienen acá, ¿hay grandes diferencias? O sea, ustedes pueden ver que vaticinar que va a haber una suerte de debate, de confrontación, o es una simple reflexión, porque la política en nuestros países es no solamente diferente en todo, sino diferentemente entendida, ¿no? Entonces, y el concepto de democracia que ustedes acaban de plantear, claro, es eso, es una cuestión simplemente de el acceso al voto o qué otras cosas, y en general en todos esos temas hay debate, ¿no? Hay posiciones encontradas. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Que va a haber distintas miradas? O
sí, precisamente hemos intentado armar las mesas para propiciar ese debate, ¿no? Entonces, en estas mesas centrales vas a poder escuchar, digamos, va a estar Steven Levitsky o Maxwell Cameron, dos colegas muy amigos de la casa que enseñan en universidades en el norte, que tienen posiciones muy diferentes respecto a cómo conceptualizar la democracia. Luego tenemos también politólogos de diferentes generaciones, que era diferente, ¿no? Va a estar Marcelo Cavarossi o María Herminia Tavares, Marcelo Cavarossi de Argentina, María Herminia Tavares de Brasil, que son de la generación mayor, digámoslo así, y va a haber pues politólogos más jóvenes como Mónica Pachón de Colombia o Flavia Freidenberg de Argentina, que son generacionalmente mucho más recientes, digamos. Entonces, va a haber en estas mesas gente de Argentina, de Colombia, de México, de Brasil. Entonces, la idea es que a través de esa diversidad, digámoslo así, salgan las diferentes maneras de ver la disciplina y los temas de debate, ¿no?
No, se ve como, la verdad, muy muy interesante. ¿Y hay algunas actividades previas que se hacen la antesala a la CIP o algo por el estilo?
Sí, bueno, en estos días está terminando un conjunto de actividades que ha sido muy meritoria, organizada por los estudiantes de ciencia política de las universidades de Lima, ¿no? Está Politai, que es una asociación de estudiantes de ciencia política de la PUC, y ellos tomaron la iniciativa de concertar, digamos, con estudiantes de San Marcos, Universidad Federico Villarreal y de Ruiz de Montoya, y organizaron un ciclo de conferencias, digámoslo así, de calentamiento, por así decirlo, previas a la CIP, y yo tuve la suerte de asistir a un evento en la Universidad de San Marcos y tuvo mucho interés. Y quisiéramos, digamos, que a la CIP sea un evento de la ciencia política peruana, ¿no es cierto? No solamente de la PUC, así que ojalá podamos contar con la participación activa de los colegas de esas universidades. Y luego muchas otras universidades en Lima tienen programas de maestría en ciencia política, en gobierno, en gobernabilidad, y ojalá que todos ellos se interesen y pues se inscriban y puedan participar.
Bueno, muchas gracias por haber estado acá contándonos todo con detalle. Desde acá también animamos a los estudiantes de acá y que a sus amigos de otras universidades los inviten, los motiven, porque de verdad es una súper oportunidad tener a politólogos de toda la región hablando sobre los temas de actualidad antes de las elecciones. Es como que un cóctel perfecto, de verdad, para aprovechar en el tiempo libre que van a tener los estudiantes en sus vacaciones. Así que bienvenidos, anímense, inscríbanse, como dijeron, hasta el 8, ¿no?
Hasta el
8 de julio vienen las inscripciones y no se lo pierdan. Muchas gracias, Martín y Luciano, por acompañarnos en el programa.
Gracias. A ti.
Bueno, ya justo llegando al final, yo solamente para decirles las palabras finales, no se olviden de visitarnos en el Facebook, ahí van a encontrar información sobre todas las actividades que realizamos, ahí vamos a difundir también cuando ya esté el programa listo del Congreso de la CIP, ahí lo vamos a difundir, pero ahí también van a encontrar las otras actividades que siempre realizamos esta semana, como les habíamos dicho la semana anterior, tenemos el curso del profesor Sanaguja. La próxima semana, esta y la próxima semana, tenemos el ciclo de conferencias Perú hacia el primer mundo, en donde vamos a discutir de un poco sobre la crisis política. Ya discutimos la semana pasada sobre el modelo de desarrollo y la próxima semana vamos a tener a representantes de las agrupaciones políticas. Así que no se olviden de seguirnos en Facebook, también de visitar nuestra página web, donde tenemos toda la información sobre los concursos que propicia la facultad para complementar la formación de todos los estudiantes. Así que, bueno, los esperamos el próximo miércoles, otra vez de 12 a 1 en su programa Conversando con Sociales. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.